a Pablo Salvador.
Pablo Salvador.
Un economista amigo
así
de la casa.
Es.
Un economista amigo de la casa.
Sí, señor.
Pablo, buen día, ¿cómo estás? Rodolfo te saluda.
Buen día, Rodolfo, buen día a la mesa, ¿cómo les va?
Muy bien.
Bueno, primero que nada me interesa tu visión acerca de este tipo de estas medidas que se anuncia que se podría llegar a tomar y si vos crees que son idóneas para recuperar la confianza de los mercados o simplemente tiene que ver con tratar de dar un bálsamo, una caricia a ese electorado que le fue esquivo al presidente.
Mira, yo creo que el gobierno, primero hay que ver bien cuáles van a ser esas medidas, ¿no? Porque se especulaba con unas, luego se desmintieron otras, pero claramente buscan recuperar la confianza de aquellos que no lo votaron, ¿no? El tema es que si el gobierno pretende dar vuelta al resultado de la elección estos dos meses, no sé si va a ser suficiente, no sé si hay tiempo suficiente como para que aquel que votó en contra vote a favor con estas medidas. No sé hasta qué punto pueden encauzar un poco otra vez la economía en tan poco tiempo. Lamentablemente son medidas que son electoralistas 100% y buscan no revertir este resultado, como te comentaba.
De todos modos, la desconfianza de los mercados hoy está planteada en términos políticos y fundamentalmente en términos de la solvencia de Argentina para hacer frente a los pagos de la deuda, ¿no?
Sí, básicamente estas medidas buscan calmar a una parte del mercado, porque recordemos que en el mercado somos todos, nosotros formamos parte de esta institución que se llama mercado, desde el pequeño ahorrista, la familia, el almacenero, el kiosquero, hasta los grandes fondos comunes de inversión que intervienen y hacen operaciones. Con esto busca calmar un poco a esa parte de la sociedad que le dio la espalda, pero como vos bien decís, la parte grande del mercado está mirando básicamente a los dichos de Fernández, ¿no? Que ahora está. A mí me preocupa que ni Macri ni Fernández está asumiendo la responsabilidad del rol que están ejerciendo en este momento. Uno como un presidente, el presidente actual, y como posiblemente el futuro presidente, y ambos se tienen la pelota unos hacia otros, y eso es lo que están viendo, digamos, parte de ese mercado está mirando eso, ¿no?
Claro, pero Pablo, hay un problema. Nosotros lo venimos conversando acá en la mesa desde temprano. Uno es el presidente de la nación, el otro es un candidato presidencial apenas, y estamos institucionalmente de inicio de una campaña electoral, una nueva campaña electoral hacia las generales. ¿Se los puede poner en un pie de igualdad a ambos?
Mira, uno de los candidatos días previos a las PASO dijo que el dólar estaba barato y que tendría que aumentar mucho.
Sí, lo dijo Alberto Fernández.
Le sacó 15 puntos al gobierno y salió primero por 15 puntos. Entonces el mercado ya da por descontado que ese es el candidato que va a ser el próximo presidente. Entonces si vos un candidato dice eso, bueno, puedes esperar el lunes un resultado diferente al que pasó, lamentablemente. Mm.
Tampoco se puede, tampoco se puede ser dócil a que el mercado controle absolutamente la economía, ¿no? Digo, no hay mecanismos políticos, puede ser el que vos decís o el que fuere, ¿no? Mecanismos políticos para controlar esto que es una parte de la realidad política, económica del país, ¿no? El mercado.
Mira, el mercado somos todos, una familia que se le venció el plazo fijo el lunes. Un pequeño ahorrista que tenía 10.000, 15.000 pesos ahorrados, 50.000 pesos ahorrados en un plazo fijo. No creo que lo haya renovado. Esta familia se fue al dólar.
Claro.
Y forma parte del mercado.
Claro, y sí, un montón de ahorristas que antes de las elecciones renovaron el plazo fijo y hoy dicen, bueno, somos unos tarados.
Y hoy están dudando. Sí. Por eso
somos unos tarados.
Un dólar,
bueno,
tan inestable, ¿no?
Es cierto, bueno, pero es la realidad que venimos en la que vivimos subsistiendo hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y donde evidentemente, bueno, esta situación que no puede transformarse en una crisis institucional será finalmente. ¿Algún mecanismo político habrá? ¿Será la negociación? Yo comentaba a los chicos recién más temprano, bueno, el gobierno ha negado, por ejemplo, que hoy Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo, vaya a elevarle algún tipo de petitorio o un documento al presidente para que inicie esa negociación con Alberto Fernández, que por otra parte quizás en algún momento se va a producir, no sé si en lo inmediato.
Yo creo que la única forma de calmar un poco las aguas es esto, ¿no? Que o bien que se junten, no sé si tienen la obligación de juntarse, si tienen el deber de juntarse, pero empezar a calmar un poco dejar de profundizar la grieta, ¿no? Porque estamos viendo que uno no se quiere hacer cargo de la situación actual y otro como que no tiene ninguna injerencia en la economía, y esto no es así. Lamentablemente todos los dichos, todos los comportamientos, todas las actitudes, tanto de uno como de otro, tienen impacto en la economía. Nosotros seguimos teniendo una economía muy frágil todavía.
Bueno, ¿y qué general, Pablo? Que ese tema podríamos hablar de no sé qué lo que has sondeado, pero uno lo sondea en la calle. Digo, es tan general. Uno va a la ferretería en estos días y palpa y vive esa situación de crisis porque te aplican... Bueno, mi caso, yo fui a una ferretería ayer y me dijeron, mira, por estos días tenemos este precio, ¿no? Lo tenemos que subir un poquito porque ha subido el dólar. Pero venite el miércoles, jueves, que por ahí baja, ¿no? Por otro lado, eso, en la economía más chiquita. Por otro lado, ayer le hacíamos una entrevista al presidente de la Cámara de la Construcción acá y decía, bueno, hay que renegociar todos los contratos porque el hierro vale lo que vale el dólar. Tiene un precio de un kilo, el kilo cuesta un dólar. Y pintaba un panorama preocupante. Digo, ¿qué escenario ves más? Nosotros vemos en los extremos, en la macro, en la micro, un colapso, una suerte de colapso generalizado.
Mira, yo esta volatilidad del dólar va a seguir hasta tanto no hagan medidas claras. Por ejemplo, si ya está descontado que Fernández va a ser el candidato o el futuro presidente, tiene que salir urgente con un equipo, o por lo menos anunciar quién va a ser su equipo económico, y a mencionar al menos dos o tres líneas de acción para cumplir dos o tres objetivos, ¿no? Para tranquilizar un poco a todos, sobre todo decir, bueno, yo voy a ser el que voy a ganar, mi línea va hacia aquella dirección o hacia otra. Uh-huh. Y el gobierno lo que tiene que hacer es tratar de estabilizar la macro hasta diciembre.
Claro. Te pregunto porque, bueno, vos decías, el mercado somos todos, la gente que tenía un pequeño ahorro, si se le venció el plazo, compró dólares, pero bueno, hay otra gente que todos lo sabemos, ni siquiera le da para eso. Y ayer, por ejemplo, aquí en los supermercados, en los mayoristas, había colas de hasta 3 horas para entrar a comprar, porque la gente lo que hace con la tarjeta de crédito, con la de débito, va y acopia alimentos no perecederos, ¿no? ¿Cuál debería ser la respuesta? Respuesta para esa gente que creo que es hoy la que la está pasando más mal, más allá de si tenés un pequeño ahorro o no, los que lo ven en la diaria, ¿no? En su casa, cuando no pueden llenar ni siquiera la olla.
Mira, yo insisto con esto, para mí lo fundamental es estabilizar la macroeconomía. Porque si vos no estabilizás la macro, vos tenés un dólar que ayer estaba en 55, antes de ayer, estaba en 50, en 58, estos saltos del tipo de cambio sí o sí, o más temprano que tarde, terminan pasándose a los precios y a los alimentos, y por lo tanto las canastas básicas, y la pobreza y la indigencia suben, y los salarios lamentablemente no van a acompañar a esta evolución de los precios. Por eso es fundamental estabilizar la macro, y aquí ya hay responsabilidad del gobierno para estabilizar la macro actual, y el próximo presidente para estabilizar o dar tranquilidad hacia futuro.
Ahora, no tenía mecanismos, siempre lo hemos hablado acá con Cabañar o con Laura, no tenían los mecanismos para controlar esa variable dólar, suba dólar el gobierno, el Banco Central, esta posibilidad de intervenir en el mercado, ¿se está moderando esa intervención? ¿Cuál crees que es la estrategia?
Mira, de hecho está interviniendo, ayer vendió 250 millones de dólares y el lunes también otros tanto, que es lo que tiene permitido, hasta 250 dólares por día. Vos acá tenés un problema, el Banco Central apenas abre el mercado tipo 10 de la mañana, deja correr el dólar para ver hasta dónde llega, para saber contra qué está peleando o contra cuánto está peleando, y luego empieza a intervenir para tratar de bajarlo y frenarlo y contenerlo. Acá hay una disyuntiva, ¿no? Fernández por ahí dice que no se gasten las reservas. Y el gobierno, si no gasta las reservas, sigue escapándose el dólar. Entonces, la verdad que es un tema bastante complejo y a mí me preocupa sobre todo por esto, ¿no? Porque no veo, digamos, claridad entre estos dos candidatos que sacaron el mayor caudal de votos. No veo como que siguen tirándose la pelota unos a otros y en el medio estamos todos nosotros.
Claro, porque el dólar puede valer lo que sea. Digo, el dólar puede valer 100 pesos.
Si, no tiene techo.
No tiene ningún tipo de techo. Digo, no tiene ningún patrón... Con las cuestiones reales de la economía,
tiene un patrón, que es que en un escenario de pánico la gente se sale del plazo fijo y sale a correr atrás del dólar. ¿Cuánto puede valer el dólar? 150, 200 pesos, cualquier cosa.
Hasta que hayan pesos.
Mientras haya pesos,
el dólar puede seguir subiendo.
Claro, mientras haya pesos, el dólar puede seguir subiendo. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Tranquilizar a la gente y tranquilizar a los mercados.
Digamos, la señal política de la que habla Pablo.
El escenario de pánico.
Claro,
el escenario de pánico. es el mismo del que va a comprar dólares que el que va a hacer una acción especulativa, porque es una acción especulativa, de ir a amarrocar comida a los hipermercados. Y se queja si el hipermercado no le vende, que también trata de custodiar su stock. Uh-huh. Entonces, ambas son acciones especulativas, producto de la desconfianza y del pánico.
Uh-huh. ¿Del consumidor en este caso? No,
de todos.
El consumidor se protege ante lo que mañana le salga el doble lo que va a consumir.
El consumidor es parte del mercado. Uh-huh.
Opera la bolsa.
No, el mercado es todo. Es todo el mercado. Uh-huh. A ver, vos sos parte del mercado, ella es parte del mercado, el nene es parte del mercado.
Pablo también, que está en línea.
Pablo, todos somos parte del mercado. Pablo, bueno, te estamos metiendo a vos en una discusión nuestra, pero contame.
No, pero que está bien, está bien. Tiene que circular así.
¿Cómo estás viendo el tema de las LELIC? Que a mí me preocupa que no terminen de cerrar el tema de las LELIC, y es por ahí donde está, me parece, el punto más flojo de la política monetaria y lo que facilita todo este tema con el dólar.
Sí, coincido, porque el tema de las LELIC, así como en su momento las LEVAC, se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Ya hay 1,3 billones de LELIC, o sea, con B. Y estas LELIC, semana a semana, esa parte de las LELIC que no se renueva significa que el Banco Central está emitiendo para pagar los intereses. Por lo tanto, está alargando dinero a la economía, ¿no? Y esto genera inmediatamente presión sobre los precios. Por lo tanto, esto hay una forma, hay que sí o sí resolverlo, porque esto genera inflación hacia el futuro.
Exacto, genera expectativa inflacionaria.
Exactamente. Si viene ahora el jueves, mañana vamos a conocer el dato de IPC, y seguramente va a ser a la baja, como los últimos 3 meses. Ya a partir de agosto esto se complica con el salto del dólar, y ojo con las LELIC, porque tarde o temprano van a empezar a impactar en el IPC.
Claro. Exacto.
Por eso, o sea, el tema acá es lo que genera inflación, ¿no? Y por eso, cuando decía recién el rol, somos todos parte del mercado, a mí me quedaba la sensación de que, es una maniobra de protección, ¿no? Evitar ese impacto de la inflación que puede ser terrible, ¿no? Digo, en la canasta, puede ser terrible a muy corto plazo.
Es así, algunas familias acopian mercadería, aquella que puede trata de proteger su salario comprando dólares.
Uh-huh. Claro, y sin ningún techo. La verdad que suena descontrol, perdonen, no sé. Entonces esto suena descontrol.
A ver, escenario de pánico. A ver, ¿vos has visto, a la gente que tenga pánico que se controle?
No, claro, me acuerdo, me estoy acordando de gente que escuchó la transmisión radial de Orson Welles y creía que venían los extraterrestres.
A ver.
Entonces se mató saliendo de la ciudad de Nueva York,
sí,
creo.
Sí, yo a lo mejor eras muy chiquito, pero si vos viviste la hiperinflación del año 89...
No, sí, no tan chiquito no era, pero ya me alcanzaba a percibirla.
Si vos viviste si vos tuviste que administrar un presupuesto familiar en la hiperinflación del 89, donde los sueldos se pagaban semanalmente, uh-huh, y se depreciaban.
Claro.
Eso generó un escenario de pánico, sí, donde yo he visto empujar a una viejita que iba con un bastón para sacarle un paquete de harina.
Claro. Una locura. Por eso, el escenario, a los dos, a ambos, que son los que saben de este tema, a Pablo y a vos, Rolo, el escenario hiperinflacionario, ¿es un peligro real para ustedes o no?
No hoy, pero hay que hacer algo de cara al corto plazo, porque puede desembocar. Si el gobierno no aclara, digamos, cuál es su política rápido con estas medidas y no tranquiliza el mercado, y Fernández no aclara cuál va a ser su plan de gobierno económico, al menos sus referentes en el corto plazo, podríamos derivar en algo así, pero no hoy. Falta todavía para eso.
Convengamos, Pablo, que si se confirma que Fernández es el nuevo presidente, no le conviene un escenario de un país incendiado.
No, y para nada, porque es muy difícil sacar un país adelante así.
Claro, o sea, lo cual implica tener que acordar con el que está gobernando actualmente algún tipo de políticas. Lo que pasa es que para acordarlas tienen que hacer ciertos acuerdos que no trasciendan demasiado, porque tienen que pelear una elección dentro de 60 días.
Sí, nos pusimos de acuerdo, pero no tanto. Una cosa de sí, digamos. Sí, nos pusimos de acuerdo, pero no lo pongamos sobre la mesa.
Claro, digamos. ¿Sí? Ayer, de todos modos, Fernández dijo que no estaban pensando en cepo, que no estaban pensando en incumplir la deuda y que le encantaría tenerlo en la baña del ministro de Economía.
Pero son algunas señales.
Sí, de todos modos, el mercado no las tomó.
Pablo, te dejamos hablar un poquito.
El tema es que después tenés, digamos, a Solá que te dice que tiene que volver el cepo. Entonces,
claro,
esto confunde y asusta realmente. Claro, ¿no?
El problema es cuando hay espíritu ganador y el equipo ganador se transforma en un equipo de libre pensadores. Y entonces ayer Solá decía que sería muy bueno volver al cepo y un desdoblamiento del tipo de cambio.
Por eso yo creo que es bueno que nombre algún referente en economía y que sea el vocero, ¿no? Directamente, canalizar todo por alguien que sepa, que tenga experiencia y que tranquilice a la población.
Exacto.
Es como una suerte de gabinete en la sombra lo que se produce, ¿no? También que es la situación, Alberto Fernández y su equipo hoy son como un gabinete, digo, tiene casi que pensar con esa responsabilidad, ¿crees vos, Pablo?
Sí, porque de ser así, de repetirse en octubre el resultado, le queda menos 4 meses para empezar a liderar el país. Entonces ya tienen que estar trabajando.
Está claro. Pablo, te agradecemos la participación y seguramente te vamos a convocar en otro momento porque, como verás, fluye la polémica y todos estamos con una ansiedad, una angustia importante y una falta de respuestas, ¿no?
Sí, lamentablemente la historia se repite una vez más en nuestro país, pero ha sido un gusto igual charlar con ustedes también.
Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo.
Buen día.
Era Pablo Salvador, economista de Uncuyo.